Esta es La Llamada de Medianoche.
Bienvenido, amigo, a un nuevo tiempo de preguntas y respuestas. Es para mí una alegría compartir este tiempo a la luz de las Sagradas Escrituras.
Bienvenida, amiga. Es mi deseo y oración que el Señor les hable a través de este programa, aclarando las inquietudes que pueda tener en relación a nuestra común fe en Jesucristo. En este encuentro, vamos a pensar en una práctica de los tiempos bíblicos, el ayuno.
Es un tema del que no escuchamos hablar muy a menudo, Natalia. También contestaremos otras preguntas referidas a la posesión demoníaca y al dominio propio.
Y para terminar, Miguel, vamos a considerar cómo es una iglesia realmente cristiana. Nos espera un programa realmente interesante. No se vaya de nuestro lado.
En las Sagradas Escrituras encontramos alusión a muchas prácticas que hoy en día nos suenan extrañas. Relacionado con una de estas prácticas nos escribe un amigo lo siguiente. En muchas iglesias cristianas el ayuno ya no se practica. Según mi comprensión, ayunar no significa tener hambre. Entonces, ¿qué se puede comer o beber?
Es verdad que en la cristiandad actual ya no se practica el ayuno muy activamente. Las razones son distintas: falta de conocimiento, miedo de hacer algo erróneo, dañar la salud, temor de recaer en buscar la justificación por las obras, una flojedad de ánimo generalizada, etc. Cuando buscamos en una concordancia, el sustantivo ayuno se encuentra unas 8 veces y el verbo unas 36 veces. Llama la atención que el ayuno se menciona con mucha más frecuencia en el Antiguo que en el Nuevo Testamento, donde se habla 16 veces de él. ¿Cuándo, pues, se ayunaba en los tiempos bíblicos? Primero, el ayuno era una expresión de arrepentimiento y humillación delante de Dios. También se ayunaba cuando había que tomar grandes decisiones, o cuando personas cercanas habían fallecido. También se ayunaba durante aflicciones y tentaciones personales. Los ejemplos mencionados del Antiguo Testamento nos muestran tanto un ayuno de todo el pueblo de Israel como también el ayuno de personas individuales. Cuanto más urgente era el asunto, ya fuera el deseo de tener paz con Dios, un peligro inminente, una desgracia, etc., tanto más rápidamente se practicaba la oración con ayuno. En el Nuevo Testamento, el ejemplo más brillante de una persona que ayunaba es nuestro Señor Jesús, quien fue guiado al desierto y allí ayunó, dice la Biblia, 40 días. También Juan el Bautista, Pablo y otras personas del Nuevo Testamento practicaban el ayuno. ¿Qué maneras de ayuno nos muestra la Biblia? Un ayuno que consiste en no comer nada, pero sí beber. De nuestro bendito Señor se dice expresamente en Lucas 4 que no comía nada y que después de 40 días tenía hambre, pero nunca se dice que no tomara ningún líquido. Un ayuno durante el cual se renunciaba a la comida y a la bebida. Hay solamente muy pocos ejemplos de esto en la Biblia y hay que notar bien que entonces el tiempo de ayuno estaba limitado a 3 días, como por ejemplo en Esther 4:16, en Hechos 9:9. Moisés, que no comió ni bebió por más de 3 días, es una excepción, lo que vale ciertamente también para Elías. El ayuno de estos dos hombres de Dios fue de carácter sobrenatural, así como también fue de carácter sobrenatural su aparición, luego en el monte de la Transfiguración. Pero existen en la cristiandad 2 extremos. Un extremo agudiza el ayuno, diciendo que significa fundamentalmente renunciar también a las bebidas, al sueño y otras cosas más. El otro extremo limita el ayuno a renunciar a un postre o cierta golosina, música u otra aflicción. Por muy loable que es renunciar de vez en cuando conscientemente a una u otra cosa, esto no tiene nada que ver con el ayuno bíblico, pues en este se trata de renunciar a una muy elemental necesidad vital que es el alimento. El Señor Jesús mismo dice algo decisivo con respecto al ayuno. No hay que practicarlo de ninguna manera por una falsa motivación. Cuando ayunéis, no pongáis cara triste como los hipócritas que desfiguran sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, dijo el Señor en Mateo 6:16. Es decir, no hay que ayunar para parecer especialmente piadoso ante los hombres. Es mejor hacerlo en secreto, como el dar limosnas y cosas parecidas. Luego el Señor añade algo, subrayando lo que acaba de decir. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre, que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Quizás usted pertenezca a las personas un poco miedosas, que temen dañar su salud a través del ayuno. Por eso, una cosa más acerca de la práctica. Para personas sanas, creyentes enfermos o ancianos no deberían ayunar, un tiempo de ayuno de 2 o 3 días no causa ninguna dificultad especial si se toma suficiente líquido. Pero se recomienda cuidar de no comer demasiado ni tampoco cosas difíciles de digerir el día antes del ayuno. Si se ayuna por un tiempo más largo, hay que prestar atención a reducir la alimentación durante 1 o 2 días después del ayuno y a comenzar con comida fácilmente digerible. Si todavía nunca ha ayunado, comience con un solo día. Pero esto vale en general. No lo haga si se encuentra en una situación de estrés, pues debe ser un tiempo en el cual usa más tiempo que el normal para buscar el rostro de Dios a través de la lectura de la Biblia y de la oración. En resumen, subrayemos una vez más. Ayunar sí, pero sin hacer ninguna ley de ello, sin querer brillar delante de los hombres y sin la intención de ganar el cielo con ello.
Cuando nos convertimos, experimentamos el primer amor por el Señor Jesús, no porque recién le conocemos, sino porque es el centro de nuestra vida, lo más importante. Sin embargo, pasa el tiempo y a veces nos sucede, como a este amigo quien nos pregunta, ¿cómo puedo tener dominio propio si he dejado el primer amor hacia mi Señor Jesús?
Este autocontrol no es difícil. Pregúntese, ¿tiene Jesucristo realmente prioridad sobre todo lo demás en mi vida? Le diría que sí, si él le hiciera la pregunta de Mateo 19:21. Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. ¿Puede usted consentir de corazón a su exigencia en Lucas 14:26, donde el Señor dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas, y hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo? Y el verso 33, que dice, así, pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. El criterio del verdadero discípulo de Jesús consiste en que podamos testificar con Pablo, el amor de Cristo nos constriñe, pero si amamos las cosas de este mundo como las posesiones, la honra, más que a él, entonces responderemos de manera ambigua y poco clara sus preguntas al respecto. Sin embargo, si Jesucristo está en el primer lugar en nuestra vida, diremos con el salmista, «Escogí el camino de la verdad. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio». Si realmente lo amamos, entonces cantaremos con completa entrega de corazón, he decidido seguir a Cristo y verdaderamente le seguiremos.
Algunas decisiones nos marcan y condicionan para el resto de nuestra vida. Entre ellas, elegir dónde nos vamos a congregar como cuerpo de Cristo, es decir, ¿a qué iglesia local nos vamos a integrar? En este sentido, nos escribe esta amiga. Desde que he llegado a la fe en Jesucristo y me aparté de la secta a la cual pertenecía antes, estoy en busca de una buena iglesia. ¿Cuál es, en realidad, la característica de una buena iglesia? Ya tuve experiencias negativas. Por favor, ayúdeme a encontrar una verdadera iglesia cristiana. Al mismo tiempo, también quisiera agradecerles por sus programas radiales.
Hoy en día, no es muy fácil para los recién convertidos encontrar un hogar espiritual, o sea, una iglesia, en la cual Jesucristo sea el centro de la predicación. Muchos predicadores difieren de manera inquietante de Pablo, cuyo lema de servicio era «Porque me propuse no saber nada entre vosotros sino a Jesucristo y a Él crucificado. En vez de anunciar la palabra de Dios, se ofrecen discursos filosóficos. O bien el Espíritu Santo y los milagros están en el centro, pasándose por alto que el Espíritu Santo nunca se glorificó a sí mismo, sino que siempre glorificó a Cristo. Y en otros lugares, la ley está en el centro. Debes hacer esto, tienes que hacer aquello, esto lo puedes hacer y aquello no. Por eso, el estudio personal de la Biblia es muy importante para agudizar el discernimiento espiritual y para que no nos dejemos guiar según nuestros sentimientos, haciendo así lo que está escrito en 2 Timoteo 4:3, como característica del hombre de los tiempos postreros, donde dice: porque vendrá el tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, más bien, teniendo comezón de oír, amontonarán para sí maestros conforme a sus propias pasiones. Pero aparte de todo esto, cada iglesia tiene sus propias características. Por ejemplo, si Pedro, Juan y Pablo fundaran hoy cada uno una iglesia en diferentes lugares o países, cada uno tendría su particularidad, aunque el mensaje que se anunciaría sería el mismo. Debemos tener en cuenta que aquí en la tierra no hay iglesia perfecta, e incluso si existiera, tan pronto como usted o yo nos congregáremos en ella, ya no lo sería. Pero el criterio de una iglesia buena es y continúa siendo que Jesús esté en el centro, y donde es así no falta la exhortación a la santificación personal. Allí los hijos de Dios pueden también crecer en el conocimiento de Jesucristo. Allí también se mantiene despierta la esperanza viva de su pronto regreso. Lamentablemente no conocemos su región, por lo tanto no podemos ayudarle en su búsqueda, pero puede tomar muy personalmente para usted las promesas de Salmos 32:8, donde dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Y el Salmos 37:5 leemos: encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Proverbios 2:7 nos relata una promesa, pero también la llave, o sea, la condición para que Dios el Señor pueda cumplir sus promesas. Él atesora eficiente sabiduría para los rectos o sinceros. Es el escudo de los que caminan en integridad.
Bueno, amigo, amiga, espero que al igual que nosotros en el estudio haya sido bendecido con este programa y pueda así tener más entendimiento sobre el tema del ayuno.
También esperamos que acepte experimentar el dominio propio como fruto de cultivar la fe.
Por último, vimos que la iglesia verdaderamente cristiana es la que tiene al Señor Jesús en el centro. Es nuestra oración que ustedes se estén gozando al compartir en una de estas iglesias donde el fruto del Espíritu está presente para bendición de todos y gloria de Dios. Muchas gracias por acompañarnos durante este viaje entre sus inquietudes y las respuestas que hallamos en la Biblia.
Nuevamente gracias y por favor no duden en hacernos llegar sus preguntas. Ellas son el eje central de este programa. En cuanto recibamos sus dudas, le haremos llegar una respuesta en forma personal y más tarde la compartiremos por este medio. Recuerden cómo contactarnos. Obra Misionera Llamada de Medianoche, casilla de correo 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay, y por correo electrónico pueden dirigir sus dudas a preguntasyrespuestas@llamadaweb.com o directamente a través de nuestra página web www.llamadaweb.com.
Muchas gracias y que Dios les bendiga.
Hasta un próximo encuentro de preguntas y respuestas. Dios les bendiga.